Schwarzenegger, el Níger jefe.
El Níger jefe, exactamente, Arnold Schwarzenegger. Es casi injusto arrancar con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Porque se los come a todos en dos panes. Seamos honestos, dejemos las cosas en claro. Arnold Schwarzenegger es la quinta esencia del héroe de acción. ¿Por qué es esto? Porque a través de su carrera, Arnold Schwarzenegger ha interpretado a todos los héroes de acción que hemos visto en la pantalla. Desde Hércules, el propio Hércules que vos mencionaste, Juanchi, aparece interpretado por un Arnold Schwarzenegger recién bajado del bote austríaco, aquel Arnold Schwarzenegger obscenamente cuadrado, el que apenas podía hablar inglés, que hizo un papel en el cual hacía de un musculoso gigantón que no hacía demasiado. Ahí tenés el héroe de acción más berreta, si se quiere. Después tenés el héroe, por ejemplo, en Comando, aquel héroe que efectivamente es monosilábico, que son todo one-liners y son todo chistes, ¿no? Agarra sin ningún problema a uno de los malosos que lo amenazan y le dicen: me caes muy bien, sos un payaso, te voy a matar al final. Y después, minutos después, cuando lo tiene agarrado de la pierna sobre un risco, le dice: ¿te acordás cuando te dije que te iba a matar al final? Sí, tenés razón, me lo prometiste, te mentí, y lo suelta. ¿No? Ese es el héroe de acción chistosín, ¿no?
Sí.
Es el que cuando termina la película, y la película en sí misma casi consciente de que ningún hombre puede generar tanto caos, cuando aparecen los soldados y le dicen: ¿dejaste algo para nosotros? Simplemente le responde el general: sí, cadáveres. ¿No? Ese es el héroe individual reganista, ¿no? El que se come todo. Pero este aquí, Arnold Schwarzenegger, es un actor de peso, ¿no? Es un tipo que ha sabido interpretar cosas como, por ejemplo, Terminator, ¿no? Donde te muestra algo más de ciencia ficción.
Pero de acción, claro, más sci-fi.
Más sci-fi. Y al mismo tiempo hizo la que seguramente sea la película de acción más autorreferencial, pero no en el mal sentido, sino en el sentido del tributo, ¿no? El último héroe de acción. Una película que hizo.
Parodiaba las películas de la acción.
Exacto, una acción comedia en la cual Schwarzenegger interpreta a Jack Slater, uno de esos típicos policías al estilo Nueva York, pero en este caso en Los Ángeles, con un jefe enojado, que siempre que lo ve entrar a la estación le grita: ¡Slater! ¿No? Y le dice: el alcalde me dijo que rompiste toda la ciudad. Debemos 11 millones de dólares gracias a tus daños. Y Schwarzenegger se le ríe en la cara, porque él es el héroe de acción.
No importa.
Exactamente.
La atracción de esta ciudad.
Exacto.
Alcalde.
Una película que juega con todos esos clichés, pero al mismo tiempo que marca. Marca el final de las películas de acción de los 90s.
El declive, ¿no? Una película que quizás llega tarde a parodiar a las películas de acción, porque las películas de acción ya venían en descenso.
Exacto. Este niño que encuentra una entrada de cine mágica que lo transporta al mundo de las películas de acción. Cuando nuestro personaje, Jack Slater, sale de su mundo ficticio y entra al mundo real, se da cuenta por qué necesitamos un héroe de acción, ¿no? Porque en la vida real, cuando queremos romper la ventanilla de un auto para llevárnoslo y perseguir a los malos, nos duele la mano, no podemos romper nada. Suenan alarmas, el mundo no nos deja ser héroes de acción.
Por fuera del cine, Schwarzenegger tiene logros muy importantes. Es decir, así como un cowboy se volvió presidente en la época en que Schwarzenegger desembarcaba en Estados Unidos para empezar a hacer películas o estaba a punto de consagrarse en la pantalla grande, luego Schwarzenegger, emulando a aquel Ronald Reagan, también republicano, llega a ser gobernador de uno de los estados, o el estado más importante en cuanto a PBI, de los Estados Unidos.
El Gobernator.
El Gobernator. Se convierte en gobernador de California. Tiene un estadio con su nombre en Austria.
Exacto, sí.
Es decir, Schwarzenegger ha sido exitoso en todo. Es como Scioli, pero la realidad.
Sí, pero la realidad.
Claro, ¿entendés?
Sí, es verdad.
Es Scioli, pero la realidad. Fue una estrella de cine y se convirtió en uno de los políticos más importantes de los Estados Unidos.
Si tiene alguna debilidad Arnold Schwarzenegger, es que tiene como cierto engusto por algunas películas malas, ¿no? Arnold Schwarzenegger que se ha colgado, por ejemplo, a cosas como Batman y Robin, la película donde hizo del señor Hielo, un chistecito malo tras otro.
Malicia.
Pero igual yo lo banco, ¿no?
Bien.
Igual yo lo banco y creo que Arnold Schwarzenegger es efectivamente la quintesencia del héroe de acción.
Yo creo que es favorito, pero hay que esperar resultados y hay que esperar a las contendientes. En este caso, alguien que no es fácil, un hueso duro de roer.
Chuck Norris. Un Ranger lleno de power. In the eyes
of a Ranger, the unsuspected stranger. Y el rival de Schwarzenegger no es alguien, una cenicienta. No es un bisoño, no es alguien que no sepa de películas de acción. Es nada más y nada menos que Chuck Norris, que ameritó tener su propio blog con Chuck Norris Facts, o sea, hechos de Chuck Norris, donde la gente ponía cuán rudo era Chuck Norris en una frase, es decir, como dicen los yankees, one-liners, ¿no? Si, pongámosle, Chuck Norris inventó a su padre, esa era una de las que había ahí. Es un karateca, campeón mundial de karate. Su nombre verdadero es Carlos Rey Norris. Tiene 73 años a esta altura. Es un actor, obviamente, pero es un artista de las artes marciales a tal punto que inventó su propio arte marcial, el Chun-Kuk-Do. Hasta ese punto llegó Chuck Norris. Evidentemente, la acción lo caracterizaba más que la actuación, pero es una persona que tiene un legajo importante que llega hasta nuestros días. Chuck Norris debutó en el cine después de haber estado en una base militar en Corea y haber aprendido ahí artes marciales, técnicas de defensa personal, en 1969, con un pequeñísimo rol en una película que tenía como protagonista a Dean Martin, el amigo de Frank Sinatra, el comediante, y era una comedia precisamente. Pero luego, en una exhibición de artes marciales en Long Beach, Chuck, Carlos Rey Norris, conoce a Bruce Lee. Y de ahí le toca participar en la película El furor del dragón, de 1972. Es la némesis de Bruce Lee. Chuck Norris termina peleando en el Coliseo Romano ante la sola y simpática mirada de un gatito contra Bruce Lee. Chuck Norris lleva un pantalón blanco, Bruce Lee un pantalón negro. En una épica pelea que dura casi 9 minutos, Chuck Norris tiene mucho pelo en el pecho, y en una escena donde él está sometiendo a Bruce Lee mete su mano en el pecho y le arranca una cantidad de pelos a Chuck Norris. Chuck Norris lo golpea duramente y le hace con el dedo, eso no, a mí no se me arranca el pelo del pecho.
No me como ninguna.
No me como ninguna, exactamente. ¿Cuáles son las fortalezas de Chuck Norris? Y bueno, es un tipo que protagonizó una película con Bruce Lee. Digo, si vos como héroe de acción decís, escuchá papá, todo bien Schwarzenegger, pero vos llegaste a Estados Unidos en el 78 o el 79. Yo en el 72 hacía películas con Bruce Lee. Le puede espetar eso en la cara. ¿Entendés? Puede decirle, todo bien, vos tomaste muchos anabólicos, fortaleciste tus músculos, pero yo estuve en Corea. Quiero que lo sepas.
Es un Texas Ranger.
Fui campeón mundial de karate, no campeón mundial de fisiculturismo. O sea, te puedo, si quiero, te puedo trompear en serio, le puedo decir Chuck Norris a Schwarzenegger. ¿Cuál es la filmografía más importante de Chuck Norris? Desaparecido en acción, dedicada a su hermano, que murió en Vietnam. Creo que las debilidades de Chuck Norris son... Tiene muñequitos de acción, Chuck Norris. Es importante, los tiene, digo, porque Charles Bronson no creo que los tenga y va a estar participando en un rato. La debilidad es, creo que, primero, su físico nunca estuvo del todo trabajado. Es un hombre de demasiado pelo en pecho y pelo, mucho pelo en la espalda. Es ultra cristiano, es creacionista. O sea, es de los que cree que el mundo lo inventó Dios hace 6.000 años.
El músculo no es un cerebro y, por ende, no vale la pena ejercitarlo.
Así que, en ese sentido, Chuck Norris puede traer problemas para aquellas personas racionales, más ateas, que encuentran que Chuck, si bien es un Texas Ranger, a la vez es un ultraconservador, ultracristiano, que cree que los dinosaurios no existieron porque no están en la Biblia. Bien.
Un grande.
Ese es el duelo. Chuck Norris versus Arnold. Hagamos un Norris versus Arnold, o Chuck versus Arnold. ¿Con cuál nos quedamos? Chuck versus Arnold, para que la gente vote, Valmeli.
8810, puede mandar mensaje de texto.
A partir de ya, y tienen un minuto. A partir de ahora, un minuto. 8810, o suena tremendo, @espectador.com.uy. 88-10 Arnold, 88-10 Chuck. A ver quién sigue en esta contienda. Don't you ever take it for a ride. Cause in the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth from the right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. The unsuspected stranger had better know the truth, wrong from right. Vamos a algunos mensajes. Estalón roba a Bruce Willis, pelea el segundo puesto. Cocodrilo Dandy se merece un lugar. Uy, qué bien Cocodrilo Dandy, ¿eh?
Sí.
Quedó fuera, pero merece una mención especial. Va a haber premios especiales, claramente. Chuck, y no inclines la balanza, dejate de comprar jueces. Chuck Norris, sin lugar a duda. Por lo menos el gran Clint Eastwood y su Harry Callahan merece una mención junto con Bronson.
Lo
abrazo.
Lo pensamos, estuvimos viendo, pero...
Era o Clint o Charles Bronson. Y como Clint Eastwood a la vez es un gran, gran director de cine...
Abarca tantas cosas más,
claro,
desde vaquero, exacto, hasta director de cine, que era muy difícil categorizarlo a él solamente
como una acción. Entonces lo dejamos afuera. Disculpen, chicos, para mí el héroe de acción es Mr. Bean, dice Esteban. Este se pone cuando habla de cine como el sapo cuando habla de drogas. Se refiere a vos, Valmeli.
Es correcto.
Voy a Bruce, tiene la gran virtud de haberse comido a Demi Moore, dice Pedro. Depredador 1 no la hizo Schwarzenegger, claramente.
Obviamente.
Vamos, el Arnold, carajo, y encima se dio el gusto de ser gobernador, un crack. Me indigna, Bruce Willis es un moco, antihéroe, no deportista. Seguro cautiva a vuestra decadente audiencia. Seagal merecía esa cabeza de serie, dice el Carboné.
No.
A mí me gustaba mucho Steven Seagal porque nunca se comió una piña en todas las películas. Es el único héroe de acción que no se comió una piña.
Lo único que comía era jamón, caviar.
Sí,
se fue llenando.
El ganador anónimo se los come en dos panes a todos, no le cabe ninguna. Abrazos, el bolso metalero de mina. Voto por Stallone, dice Nacho. Bueno, y ya llegaron la votación. Está pareja, ¿eh?
Está pareja, sí. Está pareja. Yo creo que tenemos que incorporar los votos del propio Esquenone y de Guillermo Lorenzo. No sé si estás de acuerdo, Juanchi. El voto de la audiencia está muy dividido.
Estoy contando.
Están contando y no da. Es uno para cada uno. Y después los mensajes bizarros, ¿no? Como el de Mr. Bean.
Está muy parejo la votación de ustedes.
No hay otro héroe como Batman.
Se cerró la votación, ¿eh? Por Arnold y Chuck se cerró la votación. Bien. No manden más.
¿Cuál es el voto de la gente, Juanchi?
El voto de la gente...
¿Dividido?
Está muy dividido. Nunca pensé que Chuck Norris le iba a dar tanta pelea a Arnold.
Bueno, vamos a separar aguas. Esquenone y Lorenzo están ahí.
Por ejemplo, Chuck Norris es el mejor. Se come la comida con Bruce, pero en Vietnam se mete una rata en la bolsa en la cara.
Chuck Norris mira
eso
a las ballenas muertas.
Eso solo Chuck.
Chuck Norris mira a las ballenas muertas en la playa y vuelven de vuelta al océano.
Sí, eso podría formar de hechos de Chuck Norris, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, vamos a decidirlo entre nosotros porque el voto, la paridad entre el voto de los oyentes es la máxima. No lo voy a contar uno por uno, pero es muy parejo. O sea, claramente es muy parejo. Hay tantos Chucks como Arnolds.
Esquenone, ¿Schwarzenegger o Norris? El Schwarze.
Schwarzenegger para Esquenone.
Guille Lorenzo. El Schwarze también. La lamento mucho, estimado.
Yo voy
pero,
por Chuck Norris.
Lo lamento mucho, estimado, pero tres son más que uno. Y Arnold Schwarzenegger es más que Chuck Norris.
Arnold Schwarzenegger entonces sigue en carrera. Lamentamos que Chuck quede por acá. Vamos
con la siguiente dupla, ¿no?
Con el siguiente duelo. Les recordamos que a todos los que están votando van a entrar en el sorteo por el libro No me vengas con historias, una colección de una antología de canciones uruguayas, el disco de Milongas Extremas con canciones de Extremoduro y aparte una buena remera del Día de las Diquerías. Le voy a agregar un premio consuelo.
A ver.
También. Pero el libro del Chino Recobo.
El libro del Chino Recobo.
Uno se lleva el pack y el segundo se lleva el libro del Chino Recobo, escrito por la pareja de escritores Solana Luzardo.
Premio Consuelo.
Entonces. Es un libro que quedó un poco tapado, porque bueno, Nacional perdió el campeonato ahí con Fénix y eso, pero salió a fines de diciembre. Lo tenemos acá y lo podemos regalar. Va a ser bien apreciado, obviamente, por un hincha de Nacional, ¿no?
Vamos entonces con la siguiente dupla, arrancando por este grande.
Sylvester Stallone. Levántate, hijo de perra, porque Mickey te ama.
¿Qué decir del grosso de Sly? Es muy difícil describir su grositud fílmica, ¿no?
Sí, es como hablar de los Beatles.
Basta decir lo siguiente. Un niño que nace en una casa pobre, un padre peluquero, una madre astróloga, un niño que nace con complicaciones, los médicos tienen que sacarlo con forceps, si hay problemas, se le rompe un nervio y le deja media cara paralizada. Uno diría, ese niño que nace en la pobreza, que nace con una dificultad física, le va a costar, bueno, Sly tiene el alma de un luchador. No solo protagonizó dos de las series de acción más importantes que tenemos, una de ellas es Rambo, donde interpretó al personaje titular, un veterano de la guerra que no solo era un capo de acción, sino que era tal vez la crítica más dura a todo el militarismo de la época de Reagan, ¿no? El tipo que vuelve de la guerra no reconociendo quiénes son sus amigos y sus enemigos y que no puede terminar de pelear. Por más que la sociedad le pide que pare, Rambo no puede.
Una película en serio, ¿no? La primera Rambo. Después se divaga.
Sí.
Las otras dos ya forman parte de ese catálogo de puerilidad ideológico-política de la década del 80. Pero la primera Rambo es muy buena, es crítica.
Exacto.
Es revisionista.
Y por otro lado, Rocky, ¿no? Un boxeador que como el propio Sly, viene desde lo más abajo, da lucha hasta que no puede más y simboliza todo. Es difícil encontrar una saga como la de Rocky que lo tenga absolutamente todo, ¿no? El viaje del héroe desde el 0 hasta el 10, el amor, los combates, la figura del mentor. Bueno, ya escuchábamos en la apertura de este versus a Mickey, su entrenador, ¿no? Con aquella famosa frase, ¿no? Levántate, hijo de perra, porque Mickey te ama. Bueno, Sly no solo tiene todo eso, sino
debilidades, que... Judge Dredd.
Pará, déjame terminar el alegato.
La debilidad de Stallone fuerte,
¿no? No solo protagonizó eso... No solo protagonizó todo eso, sino que lo escribió, ¿no? Estamos hablando de un tipo inteligente acá, señores. Debilidades. Sí, bueno, es cierto que Sly tiene debilidades por algunas películas malas. O bizarras.
¿Qué héroe de acción no, tampoco, podríamos decir?
¿Qué héroe de acción no? Hizo, ¿eh? Sí, también está la famosa película porno de Sylvester Stallone, pero no vamos a hablar de ella hoy.
Pero eso le da más puntos.
Le da
un héroe de acción que dice una película porno.
Le da un puntito.
Es como Yuya.
Es el Italian Stallion,
claro,
no es el mental italiano.
Y es real, no es un invento.
No es un invento. No, bueno, no solo ha hecho cosas como Josh Dredd, que es una película horrible, o Para mi mamá dispara, sino que ha hecho comedias que, aunque buenas, como el caso de Oscar, donde hace un mafioso que intenta pasarse a la legalidad, pasar a ser un banquero. Si bien la película estaba buena y divertida, mucha comedia empaña el héroe de acción, ¿no? Uno cuando ve a su actor favorito de acción en mucha comedia boluda, ya le pierde el respeto, ¿no? Caso Vin Diesel haciendo de niñera militarizada. En fin, tiene esa debilidad este Stallone.
Bien.
Todo lo demás son fortalezas.
Vamos con el rival de Stallone. Este es como cuando te encontrás con esos equipos de fútbol manieros, con experiencia, con mucha Copa Libertadores arriba, que capaz que su promedio de edad es muy alto, pero tiene mucha experiencia. Entonces va a ser una pelea jodida para Sylvester Stallone.
Charles Bronson. Mano dura con la delincuencia.
Y claro, estamos hablando de Charles Denis Buczynski, es decir, un hijo de inmigrantes lituanos que tuvo que criarse en una casa con una familia de 15 hijos. Es decir, él fue el undécimo. Charles Bronson tuvo que hacerse un lugar en esa casa, pelear por su plato de comida, tuvo que salir a trabajar desde muy temprano, a muy corta edad, en una mina de carbón junto a sus hermanos para mantener a su familia. Si el pasado o la infancia de Stallone fue dura, la de Charles Bronson fue mucho más. Es decir, Stallone fue malcriado al lado de lo que le tocó vivir a Charles Bronson. Pero desde ahí, él logró hacer un camino que primero, como todo buen norteamericano, incluyó combatir a los japoneses en la selva durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no solo es un héroe de acción, sino que es un héroe de acción bélica. Charles Bronson peleó en la Segunda Guerra y después volvió y, a pesar de haber peleado, dijo: quiero ser actor. Y le tocó en su debut cinematográfico hacer un papel ínfimo en una comedia musical de guerra junto a Clark Gable. O sea que estamos hablando de un Charles Bronson que estuvo en una película con Clark Gable. Fue el entrenador de boxeo de Elvis Presley en una película de Elvis a su regreso de la milicia. O sea que estuvo con Elvis Presley. Fue dirigido por Sergio Leone en un spaghetti western.
Es verdad.
Trabajó, por más que en papeles siempre secundarios, con un gran director como es Sidney Pollack. Pudo coprotagonizar, siendo generoso, una película con Frank Sinatra.
Es un muerto que está bien posicionado.
No.
Deja de vender humo. Decime qué es lo que ha hecho Bronson.
Bronson, entre todas esas cosas, hizo Los 12 del Patíbulo. La película de guerra que incluye a Lee Marvin y al pelado este Telly Savalas. Pero está, pongámosle que eso es una película de guerra y no un héroe de acción. Pero protagonizó El Vengador Anónimo, interpretando a Paul Kersey, que empezó en 1974 y que terminó a fines de los 80. 5 películas del Vengador Anónimo, por lo menos.
Debo decir que en la tercera hay una escena brillante en la cual a escasos 6 metros empuña una bazuca y le manda un bazucazo a uno de los delincuentes. Si eso no es mano dura, señor, ¿qué lo es?
Esta es la persona que están buscando muchos montevideanos.
Sí.
Evidentemente.
Y que muchos políticos ofrecen.
Muchos políticos quisieran tener en este momento a Charles Bronson como candidato a ser su ministro del Interior.
Sí.
¿No?
Sí.
Y ya lo veo. Lo veo abrazado a algunos políticos en algunos carteles en la vía pública.
Mano dura con la delincuencia, Charles Bronson está de tu lado.
Exacto, es eso. Bueno, yo voy a apelar, no voy a hablar más de Charles Bronson. Me parece que si no encaja con lo que es el arquetipo de héroe de acción de los 80, de todas maneras merece un lugar, ¿no? ¿Y cómo lo voy a defender? Lo voy a defender haciendo un llamado a la vieja escuela. El espectador también es vieja escuela, es old school, y muchos recuerdan las películas de Charles Bronson antes inclusive del Vengador Anónimo. Es aquella, por aquella película, por Los 12 del Patíbulo, por el gran escape cuando estos prisioneros escapan de un campo de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Piensen en ese Charles Bronson y voten a Bronson. Voten a Bronson por encima de Stallone, ese ser lleno de botox. Charles Bronson nunca en su vida hubiera pasado por una clínica a meterse botox en la cara. Eso hizo Stallone. Stallone es una minita de los héroes de acción, porque se puso botox. Bronson nunca hubiera hecho.
No.
Bronson es vieja escuela. Bronson representa realmente lo hipermasculino. Menos músculo, menos gimnasio, más bazooka, más bufo, más tiro, más te quemo a quemar ropa. Abrimos un minuto para que ustedes voten. 88-10 Bronson, 88-10 Stallone. Un minuto, y si hay una gran diferencia entre el voto de la gente, nosotros ni siquiera decidimos. Deciden ustedes. Bueno, cerramos la votación.
Se cierra.
Sí, se cierra, no manden más mensajes. Y tengo que decirte que Bronson le ganó a Stallone, ¿eh?
Claramente un reflejo de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Se nota que la audiencia izquierdista del espectador no está participando, porque ellos se hubieran opuesto claramente
a un Charles Bronson.
A un Charles Bronson que toma justicia por mano propia, quiere bajar la edad de imputabilidad y tantas otras cosas.
¿Pero a vos un Stallone te da progresista?
Y es el único loco que hizo una crítica al reaganismo.
Socialdemócrata. Bueno, es verdad. Tenés razón.
El único héroe de acción que se plantó.
El único héroe de acción que se plantó con Rambo y criticó el militarismo yanqui.
Y al capitalismo, papá. Rocky, cuando se aburguesa, cuando empieza a entrenar seguido por sus fans que le sacan fotos.
Sí.
Cuando la fama lo marea, Rocky pierde su fuerza y es derribado.
Sí, pero para...
Por un Mr. T.
Stallone se vende al vil dinero, al mercantilismo reganista, haciendo Rocky 4.
Rocky 4 es brillante.
Que Estados Unidos es sudor, sacrificio, pobreza, es caminar en la nieve, es entrenar con condiciones precarias para, para vencer a la tecnificación soviética. Se vendió.
Perdón,
se vendió claramente.
Falso. Esa película está muy bien pensada porque Iván Drago, el campeón ruso, le va ganando a Rocky en todo momento hasta que, ¿qué pasa? Se enloquece y le dice al Politburó: yo peleo por mí mismo, no por ustedes.
Stallone es la Cristina Kirchner de los héroes de acción, Bronson es Pacheco. Escribe alguien por acá.
Como diría el Pinta Vázquez, vuelve Pacheco.
Eran distintas épocas, está difícil, dice Billy, que vota a Stallone. Es verdad. Pero bueno, hay que elegir uno.
Uno dice: voto a Bronson, porque es como este programa, desprolijo y eficaz.
Carlos Bigote Bronson, señor, ese es mi voto. Bueno, Charles, yo voy por Charles Bronson.
Ya está decidido, la audiencia ha decidido, lamentablemente.
Le gustó a Esquenone eso, menos músculo y más bufo.
Esquenone es vieja escuela, le ganaste con ese alegato.
Ahí está, Charles Bronson, mano dura a la delincuencia, sigue de largo en este versus de héroes de acción.
Avanza la final.
Y va a tener que vérselas con Arnold en una final. Pero falta un duelo que va a venir, el último de estos tres duelos, que va a venir después de la tanda. 6 minutos pasadas las 4 de la tarde. Seguimos en Suena Tremendo con el versus para encontrar cuál es el héroe de acción favorito de este programa.
Exacto, sí. Ya venimos con dos duelos y pasaron a la final Arnold Schwarzenegger por un lado, Charles Bronson por el otro.
Están esperando estos dos grosos de las películas de héroe de acción por el tercer retador, el último finalista, que va a salir del siguiente duelo.
Te cedo el primer alegato, Juanchi.
Bien, voy con el primer alegato entonces, la presentación.
Bruce Willis, el héroe con un sexto sentido.
¿Qué puedo decir yo de Bruce Willis? ¿Qué puedo decir yo de John McClane? El personaje que interpreta en la saga Duro de Matar.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Es un héroe de acción que logró revitalizar al agotado modelo de los años 80. La caída del Muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética. Buscaban un nuevo héroe de acción, alguien que representara valores más posmodernos, alguien que tuviera más matices, alguien que fuera más verborraico. Y ahí está, John McClane, con la misma dureza, con la misma maldad, pero con mucho más cinismo, con mucho más verborragia, con mucho más matices que las figuritas de héroes de acción de los años de 80. Es decir, es un héroe de acción con clase. Es una acción descreído, obviamente no cree en la autoridad ni en ningún principio de autoridad, es un irreverente, es un rebelde, como todo héroe de acción es un justiciero. Pero voy a mencionar solo una escena, para no hablar más de Bruce Willis, porque creo que este duelo está ganado de antemano. Es imposible que el muerto que vos vas a presentar le gane a John McClane, aparte un tipo que hizo de todo, ¿no? Hizo desde Sexto Sentido
hasta... Protegido.
En Protegido, Armagedón, una película espantosa, pero...
¡Armagedón!
Pero la hizo, la hizo.
Anotemos como debilidad Armagedón.
Sí, ese se puede anotar alguna otra, ¿no? Pero...
12 Monos, peliculón.
Estuvo en 12 Monos, estuvo en Pulp Fiction.
Sí.
En Sin City, la ciudad del pecado. Bueno, de todas maneras voy a citar solo esto. La película se llama El Último Boy Scout. Es del año 91. Y la escena es la siguiente. Bruce Willis ha caído en las manos de la mafia. Lo han golpeado mucho. Su personaje ha sido brutalmente golpeado y está siendo custodiado por un imberbe, un estúpido, un joven que no de los más pesados de ese círculo mafioso, que le dijeron, vos cuidalo. Y como estaba atado, este joven se aprovecha de la situación y en un momento le pone una buena piña en la cara. Bruce Willis lo mira. Es más, voy a buscar el nombre del personaje.
Bruce Willis, ficticio.
Sí, sí, que es... Ya te digo. Joseph Cornelius Hallenbeck.
Gran nombre.
Sí, un detective muy amargo, muy en el estilo John McClane, ¿no? Lo mira y le dice... No le dice nada. Escupe la sangre. El otro se ríe, ¿no? En ese plan tontuelo de saber que un inerme Bruce Willis no lo puede golpear. Y le vuelve a poner una piña en la cara. Y ahí es cuando, sin que su agresor se entere, Bruce Willis empieza a desatarse una mano. Y cuando ya se ha desatado una mano, le dice, después de la segunda piña, una más y te mato. Oh, se ríe el agresor y le propina un nuevo golpe. Y acto seguido, a ese golpe, un contragolpe, un Bruce Willis que se levanta, le pega una piña y lo mata. El tipo hace pum y cae seco. Si eso no es una escena, ¿dónde están las escenas de héroes de acción? Si eso no es una frase seca, dramática, una más y te mato, no se necesita más. No hay más poesía que... Una más y te mato, así lo logra Bruce Willis en esa película, El Último Boy Scout.
Bueno, está bien, es un argumento bastante difícil de rebatir. Veamos qué podemos hacer con lo que tenemos a mano.
Jean-Claude Van Damme, el belga más duro del...
¿En serio pusieron al muerto de Van Damme?
Bueno, claramente todos me traicionan, desde Juanchi hasta Alicia, la que hizo estas locuciones, pero yo voy a defender a Jean-Claude Van Damme.
Es belga, ya perdió.
Yo voy a defender a Jean-Claude Van Damme, no me importa.
Es belga.
Un bizarro de chapa mayor, un tipo que hizo La Colonia con Dennis Rodman, una película de ciencia ficción fallida, en la cual Dennis Rodman era su coprotagonista, un Rodman dicharachero, de pelo totalmente teñido de rubio, que en una escena incluso le llega a dar la papa al propio Jean-Claude Van Damme. Bueno, él, sin embargo, sigue para adelante. Un Jean-Claude Van Damme que hizo la película Doble Impacto, cuyo atractivo es que Jean-Claude Van Damme pelea contra Jean-Claude Van Damme, contra su doble, ¿no? En un duelo de patadas, a ver quién tiene la mejor patada. Claramente es un tipo de gustos exóticos, de películas extrañas, pero tiene una joya abajo del cinturón que es la película de la banda sonora que estamos escuchando ahora, Bloodsport, ¿no? Una película que inaugura todo un género que dio de comer a cineastas durante los 80. El torneo de criminales oculto, ¿no? Jean-Claude Van Damme viaja a un país...
Street Fighter.
Exacto, viaja a un país exótico, le toca pelear con distinta gente que tiene cada uno su técnica distinta. Y hay una escena que está buena, ¿no? Jean-Claude Van Damme va entrenado por un antiguo maestro asiático, hola, soy del clan tal tal, y bueno, y los chinos que están ahí le dicen, no vengas a mentir acá, si sos eso, me vas a demostrar su técnica especial, y lo pone enfrente a un murito de ladrillos. Jean-Claude Van Damme mira a uno de sus amigos y dice, bueno, elegí el ladrillo. El amigo dice, bueno, elijo este, el que está arriba del todo. Los chinos lo miran y dicen, no, ese no, el que está abajo del todo. Jean-Claude Van Damme se concentra, recuerda el aprendizaje con su maestro asiático, impacta el primer ladrillo, todos quedan totalmente sanos, excepto el último que explota. La técnica mágica de Jean-Claude Van Damme.
Bien.
Hago lo que puedo con lo que tengo.
Está bien, está bien, sos un buen director técnico.
Sí.
Trataste de maximizar el potencial de tu candidato.
Piensen que Juanchi está denostando a un pobre belga, siendo que podría estar denostando un uruguayo, ¿no? ¿Por qué el país chiquito no puede tener un buen héroe de acción?
Otro experimento de Ponsonby, Bélgica, ¿no?
Sí, bueno, estamos hermanados con Bélgica. Ayuden a Jean-Claude Van Damme, por favor.
Vamos a hacer una cosa, 88-10, Bruce 88-10 Van Damme. Recuerden que a todos los que voten estamos regalando, ¿no? Un libro con antología de canciones uruguayas, una antología de canciones uruguayas, mejor dicho, escrito por Diego del Sapo Sass, un disco de Milongas Extremas, una remera y para, como segundo premio de consuelo, el disco del el disco. Cualquier cosa te dicen, por apurarme, el libro de Recoba. Queda poco tiempo. 88-10 Bruce Willis, 88-10 Van Damme, a ver quién se mete en la finalísima de Héroe de Acción. Alguien dice acá, ¿no le pide un cigarro y cuando se lo va a prender le pegan una piña? En esa escena Joe le pide cigarros, no estaba atado. Es verdad. Ahora me ayudan a recordarla mejor. Le pide un cigarro, este tipo le da un cigarro, cuando se lo va a prender, le va a hacer que lo va a prender y ¡pum!, le pega una piña. Bruce Willis agarra, levanta el cigarro, lo pone de vuelta y le pide una vez más fuego. Y le hace lo mismo. Y ahí es que le dice, la próxima te mato. Como lo repite, lo mata. De un solo golpe, sin saber karate. Vamos a la tanda 88-10 Bruce, 88-10 Van Damme. Y era de esperarse un resultado contundente, una goleada de Bruce Willis contra Jean-Claude Van Damme.